Bueno, buenas. Estamos enfrente de la que era la antigua cárcel de yeserías de mujeres. Hoy es un centro de inserción social que se llama Victoria Ken, un centro de régimen abierto. Nosotros somos de una asociación de memoria y, bueno, hemos trabajado, hicimos ya una actividad en torno a la antigua cárcel de yesería, un paseo deriva hace un par de años, y nos acompañó Paca y otra compañera que, bueno, fueron dos mujeres que estuvieron presas en la cárcel durante, bueno, el año 75. Y bueno, yo quiero dar un par de datos y pasarle el micro a ella porque es lo interesante que nos cuente su experiencia. Y bueno, simplemente decir que la cárcel de yesería en un primer momento era un asilo de mendigos y estaba en el paseo de yeserías, por eso se llama así. Luego se traslada aquí, mantiene el nombre y fue centro de mendigos hasta el final de la guerra, que ya el franquismo es el que lo transforma en cárcel. Y sería una cárcel masculina hasta el año los años 60, que es cuando se cierra la cárcel de Venta, que era la cárcel de mujeres, ¿no?, por antonomasia. Entonces las presas se trasladan desde Venta aquí a Yesería y también a Carabanchel. Y se mantiene como cárcel hasta los años 90 más o menos, que ya se produce la transformación en centro de inserción. Solamente también comentar que, bueno, una cosa para pensar entre todos es que le pongan el nombre de Victoria Kent, que, bueno, fue una mujer que, bueno, que estuvo en el gobierno durante la República, que fue directora de prisiones durante la República y que llevó a cabo muchas medidas para decentar, ¿no?, y para sacar un poco de las condiciones infrahumanas a las cárceles, dentro de que también colaboraba dentro de lo que era la institución penitenciaria, ¿no? Pero es interesante ver algunos de sus textos también y cómo ella ya desde el exilio decía que su objetivo a medio y largo plazo hubiese sido la abolición de las cárceles, ¿no?, porque al fin y al cabo lo que ella consideraba era que las cárceles deformaban, ¿no?, más que otra cosa, ¿no? Entonces, sería interesante pensar hasta qué punto hoy en día se le podría poner este nombre a un centro de inserción, teniendo en cuenta que el sistema penitenciario no está ni de lejos planteando la posibilidad de abolir las cárceles, ¿no? Y ya le paso el micro a Paca, que nos cuente un poco su experiencia.
Hola, buenas tardes. Bueno, son buenos días, que no hemos comido todavía nadie. Nosotros en esto seguimos. Bueno, la razón que yo esté aquí son dos. Bueno, tres. Una, que había dictadura. Dos, que existía una cárcel y yo estuve ahí dentro. Y la tercera es la querella argentina. Si no, yo no me hubiera encontrado con esta situación, porque la querella argentina lo que ha representado es un reencuentro de mucha gente que durante la dictadura estuvimos el tardofranquismo, porque como me veis, peino canas, pero no son demasiadas. Entonces, pertenecemos al tardofranquismo. Estamos hablando del 75, y en el 75 yo tenía 18 años recién cumplidos. Éramos menores de edad, todos. Los de 17 que detuvieron, los de 18 y hasta algunos de 16, pero eso no significaba nada en aquel momento. Las mujeres eran mayores de edad. Yo no sé si ya a los 23, los hombres a los 21, pero para recibir caña o para meterte aquí, no. Era válida, para eso sí era válida. Por lo tanto, la querella argentina, habréis sabido todos hablar de ella, pero si no habéis oído hablar, un relato nada, simplemente que es un proceso que tiene de Argentina abierto para toda aquella persona que durante el periodo de Franco y en la transición, que también abarcamos hasta la transición, Martín Villa, etcétera, el suegro de Gallardón, como se ha ido de la política, se me va el nombre también. Bueno, entonces también incluidos, ¿no? Y nosotros, los del tardofranquismo, entramos ahí por Billy el Niño. El grupo de gente que entramos en esa querella con Billy el Niño, habíamos perdido contacto todos nosotros, o sea, hemos estado 35 más de 35 o 40 sin vernos, cada uno hemos hecho otro tipo de vida, ¿no? Y humanamente, o sea, en el aspecto humano, ha sido muy importante y muy reconfortante ver cómo nos hemos vuelto a reencontrar por la querella argentina. La experiencia. Bueno, pues la experiencia de aquí, yo os he comentado, yo no puedo hablar de una manera traumática de la cárcel, lo siento, si alguien quiere esa parte de la historia, no existe. Con 18 años, en una cárcel, entras donde está Lidia Falcón, Genoveva Forés, Maripaz Ballesteros, o sea, poetas, mujeres de esto y del otro, y tú que vienes casi de la nada, de hacer panfletos y con la vietnamita y la multicopista y Hugo, entras aquí y dices, este es mi sitio. Si me hubieran dejado un mes más, tampoco me hubiera importado. Sí, porque es un momento muy iniciático en tu vida y aprendes, estás como una esponja, como un perrillo, va, pumba, a todas, ¿no? Y de todo el mundo aprendes. había gente de diferentes ideologías en ese momento. Estoy hablando que las que he hablado es de la calle del Correo. Cuando hablo de Genoveva Forés y de Lidia Falcón, estaban por la calle del Correo. Luchadoras asturianas que también venían por la calle del Correo. Estas tipo la pasionaria, que como no te veían todo el día estudiando con libros, te echaban unas broncas. Estabas todo el día por allí, venga. Era una cosa seria, ¿no? De todavía. Entonces, esa experiencia yo la recuerdo bien. Lo que no era bueno es lo anterior a esto. O sea, la DGS y por qué ponemos la querella, ese grupo de adolescentes y algunos preadolescentes, eso sí fue mucho más, sí es que es más traumático. Y ahí estamos en ello, ¿no? ¿Qué significó Yeserías para mí? Pues una manera diferente de ver la vida. Quiero decir que cuando digo ver la vida es que yo aprendí que había que levantarse muy temprano y desayunar de todo. Eso era Genoveva Forés la que te lo imprimía. Aquí no era como Carabanchel. Carabanchel, los presos tenían más autonomía a nivel de hacer comidas, de tener cosas. Aquí no. Aquí la comida era, comíamos la comida de aquí. No la recuerdo ni bien ni mal ni regular, es que no la recuerdo. Pero los desayunos, o sea, se puede aprender de todo. Y los desayunos los he mantenido el resto de mi vida. Mesa, zumos, por orden nos teníamos que levantar varias primero, preparábamos el desayuno para todas las demás y era el momento de meter todo lo que había que meter en el cuerpo. Si la comida era buena, bien, y si la comida era mala y no comías, no pasaba nada. O sea que no había ningún problema. Eso significa que te imprime carácter, de forma de vivir y de todo. También vives momentos muy especiales como una fuga. Se fugó una miembro del FRAP. No sé si habéis visto la película. Yo no he llegado a verla, pero sé que existe. Y yo estaba presente aquel día. Entonces vives una parte de tu vida carcelaria. Quiere decir que te hacen contar 40 veces. O sea, a contar. Pero si ya se ha fugado una, no lo vamos a fugar 40, ¿no? Después de que se fugue una, ¿no? Pues no, todo el día, como forma de castigo, te tienes que poner firme y a contar. Y tienes esa experiencia, pero que tú la vives desde un punto de vista, como he dicho, de aprendizaje, de aprender todo lo que hay a tu alrededor y de que todo hay que aprovecharlo. Y con... ¿Aquí? En una furgoneta parecida a esa, en unas cestas de pan, se escapó Mari Carmen, la miembro del FRAP. Por aquí entró y salió.
Sí. ¿Cómo que estuvo unos años hasta que le llevaron a Cádiz, al puerto de Santa María, y aquí le torturaron? Aquí vine a verle yo y resulta que no le pude ver porque le daban ataques por las torturas que le habían tenido.
Anteriormente a mí, yo estoy hablando del 75.
Anteriormente
del 75. Claro, es lo que quiero decir. Que
entonces, yo he visto aquí muchas cosas.
Porque... Sí, supongo que sí. Sí. Luego, ahora usted lo que tiene que hacer es hablar. No, por favor.
Yo no.
¿Cómo que no para hablar de eso? Claro, bueno, barrio, es importantísimo.
Es historia del barrio.
Claro. Es que yo soy la juventud. Quiero decir que la juventud en aquel momento...
Yo estaba rodeado de guardias civiles.
Sí, pero eso que usted está contando, eso sí es importante. Yo eso no lo puedo contar porque yo no lo sé. No he vivido, pero si usted lo ha visto y lo ha vivido es lo que tiene que contar. A mí me han pedido, bueno, ya estamos, ¿no?
Sí.
A mí me han pedido también que hablar un poco del proceso anterior de Yeserías, ¿no? Claro, ¿por qué llegas aquí tan receptiva? Porque aquí la gente que hay aquí te recibe con afecto, con esto, con de todo. Entonces dices, bueno, pues estoy muy bien. ¿Pero por qué estás muy bien? Porque vienes de un lugar donde has estado muy mal. Muy mal es la DGS, muy mal, donde has estado 3 días, no has comido absolutamente nada. No has bebido, te han pegado, perdón, así, te han pegado a unos más, a otros menos, pero a todos los han calentado. Mi compañero, que tenía 17 años, ese le pegaron hasta que orinó sangre, y está tocado en los riñones desde entonces. En mi caso, fueron golpes por detrás y por delante, tenía un pelo larguísimo, tirones. Tenía auténticas mechones arrancados, calvas en la cabeza, que sí dejan algún tipo de lesión. Yo el oído izquierdo oigo muy mal y con los años estoy perdiendo totalmente ya la audición. Es un resto de aquello, el golpe que te dan en ese momento.
me salvé de que me siguieran golpeando y en el estilo que ellos lo practican, como fue con Alfredo, con mi compañero, pues me salvé porque tuve una hemorragia. Entonces, entre la hemorragia que expiraba sangre por todos los sitios, más esos pelos, era un poco asqueroso, o sea, para acercarte a darte, que también ellos hoy son escrupulosos, un pequeño escrúpulos, ¿no? Entonces era más fácil cuando ibas a declarar o cuando pedías 40 veces ir al baño, porque lo que eliminabas en el baño no te quedaba encima, en un pasillo de la DGS, que es muy estrechito, hay grises que lo vigilan, era mucho más fácil ellos o los grises, cuando ibas a pasar, poner el pie. Tú te caías, te dabas golpes, porque a mí por delante no me golpearon nunca, me golpearon por detrás, pero yo tenía cardenales por delante. Eso lo cuenta mi hermana ahora, porque yo he olvidado muchas cosas. Tenía una hermana pequeña que venía a verme aquí con mi madre y ella es la que me ha recordado. Porque la vida te van pasando cosas que las, digamos, que van ocupando espacios, ¿no? Y había cosas que las había olvidado y es la familia o el entorno el que te lo recuerda a la hora de hacer la querella. Que decir que tienes que escribir, dar datos de todo, ¿no? Y yo decía, sí, es que hay cosas que no me acuerdo y mi entorno es el que me lo ha recordado, ¿no? Y te levantas. Y la pregunta es, ¿cómo te levantas si vas con las esposas en la espalda? O sea, tú te caes de esto y luego con la... pero lo haces. O sea, que no nos echen, en general, lo que dicen las madres y las abuelas, que no nos echen todo lo que podamos aguantar. Porque desde muy jovencita puedes verlo, no sabes cómo, pero lo haces. Pasan las 72 horas y vienes aquí y crees que... ¿Qué es lo que crees? Un segundito, no, es que es importante lo que voy a hacer. Marisol, 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 estoy en Yeserías, en la cárcel.
Ah, vale.
Pero por fuera, dime.
Por fuera, o sea, te esperamos aquí.
No, ya estoy ahí, que yo estoy muy lejos y no tengo que ir andando.
Cógete un taxi, ¿vale? Ahora mismo, vale. Un taxi, ala. ¿Por qué digo que esto es importante? Esta es la hermana del susodicho de Alfredo, del que él estaba en Carabanchel. Del que él estaba en Carabanchel y al que le pegaron lo suficiente como para pasar un proceso, que luego además fue a varios países, Francia y en algún lugar más, estuvo haciendo, digamos, un poco lo que es la campaña antifranquista de cómo podían tratar en aquel momento, que estamos hablando en el 75. En el 75 muere Franco. En el 75 es cuando ejecutan también a los cinco. Exacto. Y ya empezamos la transición, entre comillas, ¿no? Bueno, hay una parte de la transición que no nos vamos a poner a discutir si se hizo bien o se hizo mal. Se hizo lo que se pudo. Yo soy de las que defiendo esa postura en aquel momento. Había mucha gente de diferentes opiniones, pero no lo que haces en un momento tiene que mantenerse para los restos. Ahí es donde yo ya no, en un momento determinado, por miedos, por precauciones, por imponderables, por lo que se quiera, se toman decisiones y cuando se han tomado son las mejores. Que se han tomado en ese momento, pero esas se pueden mejorar a través del tiempo y es lo que no se ha hecho. Lo que no hemos hecho, mucha gente no hemos participado en ello. Me habéis oído hablar, que estaba hablando un poco de esto como si esto fuera paz y amor, un poco en la línea, entendéis por qué, ¿no? Dentro del contexto, el por qué lo decía así. Pero hay gente que tiene otras experiencias. Yo sí sé que aquí hubo hombres, porque hay un compañero que se llama Raúl, que participa en política y en cosas de memoria, que no he podido contactar con él. Pero me ha dado mucha alegría que este señor haya dicho que él desde ahí por aquí cerca ha visto y sabe. Bueno, pero eso mismo, eso. Yo no puedo contarlo porque no lo he vivido. Lo que cuente va a ser el teléfono escacharrado.
Bueno, yo efectivamente vivo aquí hace 46 años y he visto bastantes cosas, pero la experiencia que yo tengo es de cuando la guerra, después de la guerra. La posguerra fue, como saben mucha gente, muy fuerte, mucho, casi tanto como la guerra. Entonces, tenía un tío que le acusaron en su pueblo de comunista. Como consecuencia, le detuvieron, le torturaron y le trajeron a esta cárcel. Un día mi padre dice, vamos a ver al tío. Vinimos por aquí, nos metimos en la cárcel y después de estar esperando, que hacía un frío terrible, resulta que nos dicen que no pueden, que no podemos verle porque le había dado uno de los ataques, de las torturas, le dejaron inválido, le dejaron el cerebro mal. Entonces, eso es la experiencia que yo tengo que contar porque he venido varias veces y lo he visto. Entonces, yo también, aquí ha habido antes una cárcel de mujeres, aquí ha habido manifestaciones, aquí ha habido, se han subido algunas veces a los tejados las señoras, muy bien, y tiraban las tejas a la Guardia Civil. Aquí ha habido unas peleas aquí bastante fuertes con las señoras que había dentro, lo cual me alegró muchísimo de que había habido gente que no estaba de acuerdo con la forma de proceder de aquí de esto. Entonces, esa es una de las mis experiencias, que aquí ha sido antes y después de la guerra un sitio donde se ha torturado también y donde se ha pasado mal. Mi tío, después de aquí, le llevaron a la cárcel del puerto de Santa María, simplemente porque decían que era de izquierdas, que era comunista, y como estaba muy castigado eso, pues eso es todo. Aquí pues sigo viviendo, aquí estaba, he visto a bastantes presos que eran de tercer grado, como es era estos del Partido Socialista, Vera y Barrio Nuevo. Aquí ha venido mucha gente, Mario Conde, el de Rumasa, en fin, todos los que han pasado por aquí, pero vamos, la experiencia que tengo yo, aquello se me quedó grabado, no poder ver a mi tío porque resulta que le habían dado un ataque y no le dejaban salir a vernos. Entonces eso es lo que más puedo que contar, o sea, que la lucha antifranquista, la lucha, este era el postfranquismo, yo he estado en el franquismo y he vivido y a mí me han detenido y en fin, y afortunadamente no me han llevado a la Dirección General de Seguridad porque... Por una persona, pero sí me tenían que haber llevado, porque por insultar a la policía, pero qué remedio. Esto es así, ya eso lo demás lo sabéis todos. Muchas gracias a todos.
Como vale la memoria, podemos contar una historia un poquito más reciente, que alguna gente no recuerda muy bien, pero algunos que estamos aquí somos amigos de algunos presos que estuvieron aquí, que fue durante los años 80 y 90, con el movimiento de insumisión. El movimiento de insumisión, si recordáis, era pues, aquellos que no íbamos a la mili ni a la PSS, y entonces normalmente nos confrontábamos con penas de cárcel o no, dependiendo del tipo de juzgado que te metiera. Entonces, después de pasar la fase más dura de la cárcel, que para la gente insumisa no fue especialmente gravosa, como ha contado Paca sobre el tardo franquismo, la gente insumisa no eran los que peor estaban dentro de las cárceles normales. Después de pasar la fase de la cárcel normal, que a veces solo duraba 2 meses, se calificaba en tercer grado y de esta cárcel es donde veníamos a acompañar a los amigos y compañeros que teníamos en el movimiento. Entonces, de la pie salía todos los jueves una pequeña manifestación de lo que llamábamos acompañamiento de insumisos, que es que después de tomar unas cañas dejábamos aquí a nuestros colegas a las 10 de la noche, Juli entre ellos, que suele disimular mucho, pero Juli era uno de los que venían. Entonces dejábamos aquí a nuestros compañeros a pasar la noche en la cárcel, que es una cárcel, o sea, que por muy dulce que sea el tener que venir todas las noches a un sitio a estar en un procedimiento de encierro, es una cárcel, no hay cárceles suaves. Hay situaciones mejores y peores dentro de la cárcel, pero la cárcel es dura. Nosotros acompañábamos aquí a nuestros compañeros y luego nos seguíamos de cañas, eso hay que reconocerlo. No íbamos a dolernos de la vida o a ir a algún tipo de reunión, algún tipo de conspiración más. Pero es bueno saber que en los años 80 o 90 seguía habiendo aquí presos políticos por procedimientos y causas diferentes de las que venían de la dictadura y que son de pleno rigor democrático. La desobediencia se castiga y se castiga con la cárcel. Ocurría entonces en los años 80 o 90 y sigue pasando ahora.
¿Quieres decir algo más, Paca? Es que esto es, tiene que ver, pero no solo en la cárcel.
Ah, por eso, acaba si quieres.
Sí. Bueno, tiene que ver con la cárcel en la medida que aquí hay una paradoja. Y soy yo, que es una paradoja, es una anécdota. Yo he vivido durante los 13 y los 16 años, yo los viví en Holanda, en Utrecht, y allí ya luchaba, a la manera que se puede luchar en un país europeo y con la edad que yo tenía, hubo el primer proceso de Burgos. Ya estábamos luchando yo desde esa pequeña edad. Bueno, porque mis padres me metieron en un club que se llamaba, es que esto es importante, Miguel Hernández. Y yo, claro, cuando entro allí yo no sé quién es Miguel Hernández. Yo cuando me presento allí no sé quién es. La familia sabía silencio. Y allí no se comentaba nada, yo no sabía nada de nada. Entonces cuando entro en ese club cultural, que tiene un juego de billar, un teatrillo, una barra y todo, y se llama Miguel Hernández, me pongo a mirar la biblioteca y descubro que hay un libro que se llama Miguel Hernández. ¿Eh? Vengo de una familia bastante, digamos, sin mucho conocimiento ni mucha cultura, ¿no? Porque si no hubiera sido de otra manera. Y eso ya te implica con España, tener Miguel Hernández, la nana de cebolla, vamos, lo podía recitar todo, pero no lo voy a hacer. Te lees eso. Y el segundo libro que cae en tus manos es Treblinka. Por lo tanto, Miguel Hernández de España, ¿qué pasa en España? Cosa que en tu casa, por miedo a que salieras a la calle y contaras algo, no te lo decían, no sabías. Y Treblinka, pues, si me esfuerzo, huelo la chamusquina todavía de ese libro, de cómo te impactan, ¿no?, las cosas con Europa, la lucha en Europa y lo otro. Por lo tanto, allí trabajábamos para los presos políticos, construíamos cucharitas, los holandeses son muy dados al café y al té y a eso, hacíamos unas cucharas que tenía que haber traído una, porque tiene solera, y se recogía dinero. Y la paradoja es que me dio tiempo y tan poco, o sea, ¿cómo hemos tardado tanto, ¿no? Y en tan poco tiempo me dio tiempo hasta recibirlo. O sea, estoy hablando de que yo tengo 18 años, vuelvo con 16 de Holanda y estoy ahí dentro y digo, anda, digo, estamos recibiendo dinero de fuera y digo, y puede que alguna parte sean de mis mismos compañeros de allí, ¿no? Como anécdota, tiene su cosa, ¿no? Y luego ya, lo que sí quería decir es que el entorno, que es un viaje lo que estáis haciendo, el tener esta cárcel aquí es tan importante. Porque igual piensan derribarla o no sabemos lo que van a hacer, pero puede cumplir diferentes funciones. No nos equivoquemos, ¿no?, que no nos pase como con Carabanchel. Cuando digo que no nos pase con Carabanchel fue construido, por si alguien no lo sabe, esa cárcel se construyó y el entorno de Carabanchel, hay un centro comercial y hay muchas cosas, si vais y lo observáis, está un poco en función de la cárcel. El centro comercial de Aluche tiene una cúpula, está hecho con ladrillo parecido al que tenía Carabanchel, etc. Tú puedes convertir un lugar en un Bilbao, por muy feo que sea, y mira lo que han construido Bilbao, ¿no? Pues Carabanchel podría haber seguido siendo Carabanchel, el centro cultural, el entorno haber seguido y haber sacado partido y vida, que es lo que creo que queréis hacer aquí en un poco con estos paseos y con todo. Que lo nuestro siga siendo nuestro y a nuestra manera y participar en ello, ¿no? Esto lo puede seguir dando de cualquier manera, pero hay que estar muy atentos. A eso hay que estar muy atentos. Y yo creo que no...
Nada, que yo quería hacer un apunte, ya que estamos en esta encrucijada de calles. En esta calle Juan de Vera hay una placa conmemorativa a una escritora que se llama Juana Doña, que fue también una luchadora antifranquista. Y un personaje del barrio y bueno, una escritora que supongo que si hubiera sido un hombre sería un personaje célebre y bueno, que fue condenada a muerte en 1947, luego se le conmutó la pena, fue una de las últimas mujeres condenadas a muerte en la posguerra y bueno, pues nada, que os animo a que investiguéis un poco, la placa está ahí, no sé en qué número, pero a mitad de la calle, a la de Leroski. Sí, y nada, que eso era el apunte porque como contextualmente también tiene que ver, solo dejarlo aquí.
Juana Doña.
Perdón, y que hay un colectivo en el barrio que se llama Colectivo Juana Doña, que es feminista.
A ver, hay una película, y la habéis tenido que ver muchos, pero si no la podéis ver, que fue esa película que dice Vita Vox, si queréis lo que traía, Argentina, cuando Evita, que traía el trigo, ¿no? Que vos queréis, a Franco, queréis que sea el trigo, aquí no se mata nadie. Hay veces que hasta tienen gracia, las cosas de Evita, ¿no? Tienen esta gracia. Se me había olvidado un detalle, aquí han dicho que han visto manifestaciones.
Un segundo.
¿Pero vamos andando?
Vale. Espera. Marisol, estoy hablando. ¿Puedo seguir?
Sí, pero tenemos que movernos.
Vale, pues nos movemos. lo de la cárcel, es que se me olvidaba algo muy importante. Dime. Lo que se me olvidaba es que aquí han dicho que ha habido manifestaciones. Yo me gustaría que penséis cuántas manifestaciones por las presas políticas habéis visto aquí, en la cárcel del Yeserías. Seguramente os sobrarán dedos de una sola mano. Sin embargo, si os ponéis a pensar cuántas manifestaciones había por la cárcel de Carabanchel, que representaban a los hombres, porque de una manera imaginaria los presos eran casi hombres. Las mujeres no existían. O sea, existían, si tú preguntabas, sí hay mujeres políticas, pero no había actividades para las mujeres políticas ni la reencarnación. Eso también es una cuestión que muchas veces hay que pensar y que eso sigue existiendo en otros muchos aspectos ahora mismo respecto al trabajo y a la lucha de las mujeres, de su propia visibilidad. Entonces no eran visibles.